en el Paseo de la Plaza, pero esta vez en la demolida Sala Picasso.
Pero está perfecta.
Quedó igual.
Ha sido reconstruida exactamente tal como era, y hoy estamos festejando con un grupo de vecinos de la ciudad, que fueron los que se quejaron ante esta demolición, y que... Bueno, son los que obligaron a esta reconstrucción. Pero, grupo de vecinos que ahora, al haberse quedado sin objeto de protesta, van a pedir que demuelan alguna otra basura, sí, para luego protestar por esa misma demolición. Escúcheme,
yo ahí...
Porque hay gente que es lo que protesta, y si no tiene de qué protestar, muere.
En esa pared lateral, en la parte de atrás, con una tiza, yo marqué una línea, sí, y está la línea ahí con la tiza.
Vi la línea y lo que decía acerca de fulano y mengano, sí, unas inscripciones, sí, unos grafitis que han sido restaurados, pero en forma exacta.
¿Pero cómo puede ser?
Lo nuestro es demoler y luego construir sobre esa misma demolición lo mismo.
Esto para mí no lo tocaron.
No, si
se corrió una bola
esto,
de... Vio los escombros, sí.
Vio los escombros, estaban todos los escombros ahí, incluso habían llegado... alguien proyectó hacer una reserva ecológica, que es lo que se hace cuando un basural ya toma una proporción dantesca. Entonces se hace una reserva ecológica, y es lo que querían hacer ahí, con toda clase de elementos...
Animales.
Animales,
vegetales.
Vegetales
también.
Minerales
también.
Y minerales. Minerales como el concreto, vegetales como la sinasina, y animales como las ratas.
Bueno, pero es una reserva, una zona intangible, ¿eh? Que no se puede tocar después, ¿vio?
¿Qué cosa?
Los lugares así ecológicos, se declara una zona intangible en donde el ser humano no puede modificar lo que está.
No, está absolutamente prohibido. Hemos instalado, buenas tardes, buenas tardes. Yo soy de la dirección de reservas ecológicas a domicilio.
Ah, ¿ustedes hacen reserva ecológica?
Hacemos reservas ecológicas. Usted tiene, por ejemplo, un terreno donde los vecinos tiran basura, perros podridos, todas esas cosas.
Sí.
Y nosotros se lo convertimos en una reserva ecológica y nadie lo puede tocar. Y usted sigue tirando basura, pero ya
está protegido
por Greenpeace.
Claro, está protegido.
Pero discúlpeme, ¿eso no es peligroso después para la salud?
No, es peligroso.
Entonces transformamos un lugar que estaba prácticamente en desuso en un pulmón natural.
Claro, y vienen después de la revista Discovery Channel,
sí,
a hacer tomas y fotos. Y dice aquí, y aparecen unas aves. ¿Usted fue alguna vez a la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires?
Sí, señor.
Yo he ido muchas veces cuando no era.
Soy fanático.
No era Reserva Ecológica, era la cancha de Boca.
Claro, era la Ciudad Deportiva.
Era el proyecto de Ciudad Deportiva. Nunca se pareció en lo más mínimo a una ciudad deportiva.
No, ni deportiva ni ciudad, no.
Me acuerdo que había había como un pescado gigante que adentro había como un acuario con peceras.
¿El río, dice usted?
No, señor. Con la forma de un pez, dentro había peceras y era como un acuario, en la ciudad deportiva.
Eso me lo perdí. ¿Usted por qué seguía todos los pescados, siempre que criaba peces?
Se pasaba con un puente ahí.
Con un puente. Con mucha gloria.
Había dos puentes. Uno para entrar y otro para
todo
salir.
Todo era mucho peor antes que ahora.
Pero ahí nos iba a hacer...
Es un libro que estoy escribiendo.
Ahí nos iba a hacer la nueva Bombonera, un estadio.
La nueva Bombonera, el nuevo estadio. El presidente de Boca, Alberto Armando, inauguró la ciudad deportiva, no inauguró nada ese lugar, el Día de los Inocentes.
¿En serio?
Para burlarse de aquellos que no creían. Porque había gente que no creía. Vio que hay gente que no cree nada.
Sí,
hay
el argentino,
por ejemplo,
es incrédulo.
Sí, señor.
Incrédulo.
Todos los incrédulos, no sé qué dirán ahora.
Y si no hay nada ahora.
Por eso dirán, teníamos razón. Pero todos los incrédulos decían, este no va a construir nada. Y ahí tienen. Salió una reserva ecológica que es mucho más importante que una cancha de fútbol, señor. ¿Usted qué prefiere?
Sí.
¿Una buena cancha para Boca o una reserva ecológica?
Puede ser las dos cosas a la vez.
Puede ser, tiene razón. Podríamos hacer las dos cosas.
Lo que pasa es que
la cancha de Boca y enfrente la reserva ecológica.
Sí. Si deja crecer mucho el pasto de la cancha no se va a poder jugar. Porque...
Pero se va a convertir en reserva ecológica.
Sí. Usted sabe que sobre eso hay una joya del cine nacional. Hay una película.
¿Pelota de trapo?
Ecológica.
¿Pelota de trapo?
¿Cuál es? ¿Pelota de trapo se llama?
Sí, señor. No.
Pelota de trapo se filmó en Caseros, en la esquina de mi casa.
Sí.
No, yo digo una que...
Cuando ni se hablaba de nada, ni había nacido yo todavía.
No, acá está Alberto J. Armando, aparece.
Ah, no, entonces Paula contra la mitad más uno. ¿No vio la película Paula contra la mitad más uno?
Yo no, pero...
Trabajan todos los jugadores de Boca.
¿Qué, de los años 70, no? Años 70.
Música, Astor Piazzolla. Una zambita había que...
Pero, espera, ¿y el elenco qué? ¿Quién estaba?
El elenco era los jugadores de Boca.
Pero alguien más había, algún actor.
Paula.
No, ¿eh?
Paula.
¿Quién era Paula?
Paula Antonio Roma.
No. No, 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 no. No, yo les digo que creo que la película que digo, no sé si se me están mezclando dos films o alguien lo sabe aquí. Me parece que estaba Carlito Balá.
Ah, ese es otro.
Canuto Cañete en la cancha de Boca.
No.
Bueno, tiene un
día. O Pepitito Marrone.
¿O con quién?
O Pepitito Marrone, algún cómico.
Esa es otra también, sí. Se le mezclan muchas películas.
Pero estoy seguro que era ahí y estaba Alberto J. Armando. Casi era una película institucional de la gestión de Armando.
Claro, sí, no la vi.
Ya, alguien seguramente va a mandarnos el...
¿Para qué? No,
para confirmar.
Eso, van a empezar a dar esa información sobre eso.
Toda falsa,
no
además.
No interesa a nadie durante 20 años. Bueno,
buenas noches, ante todo.
Buenas noches, saludemos a...
Buenas noches.
Patricio Barco.
Buenas noches.
Y a Guilepi. Saludemos también a nuestro querido Gabriel Rolón.
Está Rolón.
Que ha venido a ver el partido. Acá la Reserva Ecológica. Y que nos ha traído su libro, Gabriel Rolón, Palabras Cruzadas.
No, Palabras Cruzadas.
O Gabriel Rolón es el nombre del autor.
Es el nombre del autor.
Sí, ese Gabriel Rolón.
Del dolor a la verdad, ¿qué es? La editorial.
No,
No, la editorial es de la verdad al dolor.
Bueno, Palabras Cruzadas, del dolor a la verdad, el libro de Gabriel Rolón, que dice así.
¿Lo va a leer todo?
Sí, lo voy a leer todo.
Pero escúcheme, y la gente lo tiene que comprar. ¿Qué?
Son muchas páginas.
Lo voy a leer todo.
Son casi 300 páginas.
Prólogo. Un paciente no es una persona.
¿No, cómo?
No le leo más. Ya después de decir
pero lo
esto,
deja muy mal parado. ¿Cómo
no, y todo así. Imagínense, así empieza. Un paciente no es una persona. Primera línea, calcule lo que será en la página 30. ¿Qué se piensan? Que viene y me tocan el timbre. Y yo le voy a arreglar todo. Que no son insectos. Dirá. No sé, yo leí el libro de Gabriel Rolón.
Sí.
Lo leí casi todo.
¿Porque qué no leyó?
No leí todo lo que viene después de El paciente no es una persona. Es una crítica muy severa al paciente.
¿Una crítica al paciente?
Sí, una crítica al paciente. Lo destroza prácticamente al paciente.
No puede tomar esa...
Es como hace él en la realidad.
Mira que está hecho en base a... A hechos reales,
¿sí?
A pacientes.
Pero
de
claro,
carne y hueso.
Yo no voy a hacerme. Mira, si uno va y le dice, mira, yo la verdad, aquí donde me ve, y le cuenta sus peores secretos, y después usted compra el libro de Rolón y aparece usted.
Dolina vino un día.
Vino Dolina, digan, acá como me ve, dice.
Es de contar, Rolón.
Sí, cuenta todo. No hay que ir a psicoanalizarse ahí porque todo te escribe un libro. Vos lo ves. Buenas tardes. Un momento. La nota.
¿Me puede repetir el saludo?
Y además no le puede mentir, porque enseguida le saca la mentira. Usted sabe que Rolón, como todos los analistas...
Psicólogo, claro.
Enseguida se da cuenta si el paciente le miente. Entonces, por más que diga lo que diga, si es una cadena de mentiras... No importa.
A un psicoanalista la novia, por ejemplo, no le puede mentir.
No.
Ponerle que se va con las amigas
a San Patricio.
A San Patricio, la fiesta de San Patricio, a tomar cerveza hasta caer redonda junto con unos irlandeses desconocidos. Y sin embargo le dice a Rolón que va a estudiar con una amiga. A lo mejor la misma, porque viste, en una mentira tiene que haber un componente de verdad. Y Rolón la mira y dice, mentís.
Porque fuiste antes de ayer a estudiar con tu amiga.
Sí, mentí porque
lo tengo acá anotado en el libro. Capítulo 4.
No, él mira la cara y por la cara te dice si vos esa noche te vas a ir con una tipa, con unos irlandeses a tomar cerveza, o si efectivamente vas a ir a hacer donaciones a entidades de bien público.
Bueno, es el semblanteo.
Sí. Con una mirada, ¿no?
Sí, claro.
El semblanteo. Tiene como un escáner, dice usted.
Sí, 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 sí.
Ahora,
los médicos también lo usan.
Pero
¿eh?
Menos.
Cualquier.
Para el diagnóstico.
Sí, para el diagnóstico.
Que te miran, te ven entrar y te dicen, sí, usted tiene callos plantales.
¿Y cómo se dio cuenta?
Y porque viene caminando.
Lo que es la ciencia.
Una de dos, si tiene callos plantales o alguna otra
cosa. De los callos.
Ahora le digo, la expresión mentís es un muy buen disparador para cualquier analista.
Sí, sí. Mentís, siempre le estoy atando la retranca.
Siempre viene una conversación detrás.
Sí,
de
sí,
eso.
Sí. No, detrás no, en general la conversación viene antes. Si no, ¿a qué le va a decir uno mentís?
No, no, apenas, sí, sí, a la nada.
Que llega, le toca el timbre, sale a mí y dice, mentís.
Aunque sea el silencio, le dice mentís. Dice, ¿cómo? ¿Por qué me dice eso? Chao, ya ahí empezó. ¿No? Porque si no, ¿cómo se empieza a hablar en el análisis? Porque uno llega,
¿cómo empieza pasa? En el análisis.
¿Cómo es? ¿Cómo
yo
se
no
empieza?
Sé cómo es. Lástima de no estar Rolón, si no, no se lo preguntaríamos. No. Pero yo no sé cómo hace usted. Yo llego y le
pero
pregunto.
Pero es facilísimo.
Yo una vez. Ya tengo que empezar, ¿por qué no me dice ahora?
No.
A la una, a las dos y a las tres.
Hay latiguillos que funcionan de buscapié.
No, pero no siempre.
¿Un latiguillo le da para que empiece a hablar?
¿Qué le anda pasando, Alejandro? Y ahí usted arranca.
Son cosas mías.
No, no, pero tiene que ir.
No, están en sesión, no.
Yo en un momento que hice terapia, le voy a decir, mi analista se ponía atrás, yo que no lo veía.
Ah, yo esos analistas no.
¿Por qué?
¿Qué problema hay? A mí me parece que uno está hablando y el tipo te hace cuerno. Ay, sí, sí. Yo tengo una fuerte, una angustia. Todo lo veo angustioso. No puedo disfrutar de nada, doctor. Y ahora...
¿Cómo va a ser eso?
Sí,
son
sí.
Profesionales.
No,
señor.
Pero usted sabe que...
¿Vale darse vuelta de golpe?
Y ahí vale casi todo. Ahora, este analista me dejaba el silencio. No me preguntaba absolutamente nada.
No, porque usted...
Era nada.
Porque usted es el que sabe todo. Usted tiene que desenmarañar su propio nudo y su propia
pero
maleta.
No me decía qué está pasando.
Usted se sentaba... ¿La mina se sentaba atrás?
No era una mina.
Epa. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Qué problema tiene con una analista femenina? ¿Por qué buscó un hombre para demostrar...?
No, también estuve con una mujer en otra época.
Eso lo vamos a trabajar, ¿eh?
No, y usted sabe que después ya me preparaba temas. Porque realmente, el silencio, por ahí pasaban 10 minutos y me dormía. Porque en un diván, acostado en un lugar lindo, en Palermo.
Y usted era el protagonista, imagínese el otro.
Sí.
Y usted se dormía, que es el protagonista de la película.
Va a contar lo de su vida, el otro que le importa. Yo si fuera psicoanalista, cada rato le diría al tipo, a mí me importa. Yo le conté, ¿no? El otro día que tenía un psicoanalista envidioso.
Oh, pero... Le tendría que sacar la matrícula ese psicoanalista.
Sí, y yo le mentía.
Le metí. ¿Y qué le
para
decía?
Darle envidia, para darle más envidia. Me di cuenta que era envidioso. Entonces, ¿sabe dónde fui anoche? Se fui a una fiesta. Estaban, qué sé yo, le nombraba las mejores menas de acá. Y al final me fui con las tres menas. Y un tipo dice, bueno, evidentemente ahí hay algo que usted va a tener que trabajar, ¿vio? Porque hay psicoanalistas que te dan contra. Salí con la mina que más me gusta. Bueno, usted dice que es la que más le gusta. Ahí hay algo. Y este yo me di cuenta que era envidioso. Me aumentaron el sueldo en el trabajo. Bueno, pero eso usted lo vive con culpa. Y entonces le empecé a mentir.
Pero entonces...
¿Y el efecto terapéutico, su salud?
No, le mentí,
su salud.
Le contaba que había estado con fulano, que ganaba millones de dólares, que había comprado, qué sé yo, que había... Que había escrito libros.
¿Y qué decía? ¿Psicoanalista qué decía?
No decía nada y un día me saltó encima. Sí. Me agarró el cogote y dice, ¿a mí qué me importa las menas que te levantáis?
Un resentido.
Y me pidió que no viniera más. Él se sentía mejor tratando gente más pobre que él.
Claro, el analista en verdad tiene que tener un lugar de más éxito vital, digamos, que su paciente.
No sé, es preferible, ¿no?, que sea exitoso el analista, pero que no te lo refriegue.
Que no te lo refriegue.
Que no te diga, eso no es nada comparado con lo que me pasó a mí. Bueno, ¿pero en qué estábamos? Ah, no me contó nada usted.
No, le estaba contando de mi terapia y de la Ciudad Deportiva de Boca
y todo eso.
Y todas esas cosas.
Bueno.
Sí, lo que le quiero comentar es que estaremos aquí en el Paseo de la Plaza mañana jueves también.
Sí.
Creo que en esta sala, ¿no? ¿En esta sala? ¿Mañana?
El público sí. No sabe qué contestar, ¿no? Mire,
estoy mirando arriba.
Que el público sepa más que nosotros.
Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita. Y el viernes, también con entrada libre y gratuita, estaremos en el Coliseo Podestá.
Coliseo Podestá de La Plata. Hoy estuve en La Plata.
Ajá.
Asistí a un acto, no me acuerdo si a favor o en contra de la ley de radiodifusión.
Ah, se presentó un proyecto.
Fue como representante de Radio 10.
¿Ah, sí?
Sí, me mandaron las autoridades para manifestar mi apoyo.
Ah, bueno, mire este. ¿De cada emisora había un representante?
No, solamente de esta.
Ajá.
Al menos yo no vi a nadie. Puede ser que haya habido, pero no vi a nadie.
Bueno. Y en los meses sucesivos vamos a escuchar mucho hablar de la ley de radiodifusión.
Sí, por eso les voy a anticipar, ¿no? Así que bien. Prepárense.
Volvemos a hablar de Colimba, imagínense.
Sí, así que
todo vuelve.
Pero quería contarle algo que estuve pensando acerca de la Ciudad de La Plata. Muchas veces se habla de la buena idea que son las diagonales.
Sí.
Pésima.
Es pésimo.
Es una pésima idea porque multiplica las intersecciones.
Y aparte las calles no tienen ninguna lógica.
Pero acorta camino también. Puede acortar camino una vez que le
llegue. No es el tema ese. Acortar camino. Cortar camino y le agarra un semáforo cada tres cuartos de cuadra.
Hay un momento donde yo pierdo la cordura cuando estoy en La Plata.
¿Qué le sucede?
Aquí no.
Pues llego a una calle, pues, supongamos 86, y la otra diagonal 23. No tiene nada que ver.
¿Y usted qué quiere? ¿Que las diagonales, por ejemplo, sean múltiplos de 7? No sería una mala idea.
No, tiene que haber una lógica. Hay calles que o son todas correlativas.
Hay una lógica. Yo cuando era chico me creía que eran homenajes que le hacían a los números.
¿Cómo?
Porque como en las otras ciudades las calles se llamaban, ponerle Belgrano y San Martín.
Sí.
Y la calle 7 era un homenaje, disculpe la expresión, a ese número.
Claro. Pero no es así porque...
No es así, ni siquiera hay placas de bronce que digan, el 7.
Es su centésimo aniversario. Tus amigos.
¿Y que no le gusta el diseño solamente porque hay más intersecciones de calle de las diagonales?
Claro, multiplicar las intersecciones es una mala política. Es como si hubiera calle en forma de S que se cruzaran varias veces, como en Parque Chas. Preferible que haya menos intersecciones. Pero bueno. Y la otra cosa que hemos dicho alguna vez es que yo también creía que en La Plata las calles tenían, en vez de nombre, números, pero las casas, en vez de números, nombres.
¿Cómo?
Por ejemplo, usted vive en la calle 51,
sí.
Número Pavón.
Y sí, hay lugares de Gran Buenos Aires que las casas tienen nombre, localidades que tienen, además de números,
sí.
Se llama, qué sé yo, La Nona.
¿Qué es? ¿Es un nombre de una calle?
De una casa.
Ah, casa, sí.
La casa.
Pero usted dice esos carteles que le ponían, sí, los chalecitos, sí. Monte Grande, en esos lugares.
La Soñada.
No, ay, lo más graso del mundo.
Rita.
La Soñada, la Dormilona. Sí. La Tentadora. No, pero en realidad los chalecitos eran Mis Pichones,
claro.
Mi Sueño, y muchas veces, por ejemplo, Pincadri, o sea, Pinky Cacho Adrián.
Sí.
Hacía una palabra nueva, ¿no?
Toda esa forma de llamar palabras en la lógica choripán.
Y se hacían unas letras así cursivas de hierro forjado,
sí.
Y se las pegaba a la casa. Y sí, yo soy el de
Pincadri.
Los Alerces.
Claro. Ahora, cuando vende la casa, ¿que se lleva el nombre o la casa queda bautizada?
No sé, muy probablemente, por ejemplo, si es Pincadri y sus tres hijos se llaman Juan, Roberto y Ángela, tenga que cambiarla. Es el gran negocio de los herreros.
No, de esos ¿qué barrios va a poner eso?
La no, mudanza, pero... cuando se muda de Pincadri viene Juanro.
Sí. Bueno, es una marca del lugar, ¿no? Una marca urbana.
No. Y después está mis alerces, mis
hay algunos cardinales. Que, algunos que ponen, por ejemplo, el sosiego.
Eso sí.
El sosiego hay muchísimos lugares.
El sosiego es un lindo nombre para...
Yo sí, pero medio, también medio fúnebre, si quiere. También se usa lugares... Sí.
Sosiego en la noche. El sosiego está lindo.
El sosiego
hay mucho, hay mucho
pero cementerio. Es estancia, también, es pretencioso, es de estancia.
Sí, es de estancia. Sí. Como la Ponderosa también.
No, la Ponderosa es de serie de televisión.
Hay un montón. Montones de campos.
Un montón que vieron la serie y después le pusieron eso a la Ponderosa. Como le ponen al hijo Christopher.
Allá por la zona de Reta, que usted conoce,
sí,
Reta.
Sí, Balneario Reta.
Hay un campito con una estancia que se llama La Ilusión.
Oh, hermoso.
Qué raro, ¿no?
No, qué lindo La Ilusión. En los campos de La Nunca, allá en Vendriola.
Bueno. Algunos ven el cartel y otros no.
Un cartel es de ilusión. La Ilusoria, ¿no le gusta?
Sí.
O La Ilusionada. Pero no estoy pensando en otras cosas. Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades antes que dejen de serlo?
Bueno, yo voy a saludar, además de a Gabriel Rolón, por supuesto, a Leo Barrandegui y el Delfín. Son dos sujetos de Martínez muy habitués de este programa.
Muy bien.
También a Gabriel Rolón y a Leo Barrandegui.
Muy bien.
Saludos.
Bueno, yo a las personas que me han saludado hoy en el acto...
¿Lo saludaron mucho?
Muchas personas, incluso, yo lamento decirlo, pero estaba contestando un reportaje y apareció un grupo, no sé, de qué sería, ¿no? Muchachos jóvenes.
Militantes,
qué sé yo. Y un profesor no gritó, qué sé yo, a favor, ¿no? Dolina, yo qué sé, y empecé a contestar cualquier cosa. Y me di cuenta de que cuando hay un gran ruido, no, uno se puede concentrar. ¿Qué opinión tiene de la una cosa? Primero no oía lo que me decían.
Bueno, es fundamental eso.
Mira, repítame, porque soy capaz de contestarle cualquier cosa. A lo mejor me...
¿Y qué dijo? ¿Sí? No hay que subestimar a los rivales.
Sí, algo
se lo dijo
sí
a la vieja.
Claro, que son cosas más...
Con ensalada de fondo.
¿No? Claro, y no, y después empecé a hablar y dije, vamos a empezar de nuevo, porque ni me acuerdo lo que me preguntó. Es muy difícil concentrarse. No mejoré mucho. No mejoré, es una tontería total lo que dije.
Pero usted tiene que tener siempre un tema, una respuesta que la pueda esgrimir ante cualquier pregunta, no importa. ¿Cómo? Usted arranca sí, con sí, cualquier sí tema. No responde ninguna pregunta.
Ah, no oye directamente, preside la pregunta. Dice, eso me hace acordar lo que me pasó una vez en una cena que hicimos en la Fragata Sarmiento.
Exactamente.
Y cuenta siempre la misma anécdota.
Siempre. Va a ver que no le repreguntan
usted
nada.
Se emborrachó y lo tiraron al río por
él. No se acordaba el Tano Fassini, el relator de fútbol, que dice, está jugando San Lorenzo Rosario Central y dice, en la biblioteca de Alejandría. Y vos decís, ¿cuándo va a llegar a San Lorenzo? Si
claro,
de ahí.
Claro, y por ahí no llega, hay fechas que no llega. No. Pero es mucho mejor.
Los partidos que te alargue.
Lo mejor cuando no llega. Bueno, a toda esa gente la saludo y le pido perdón por mis incongruencias. Y también a esta gente que ha mandado... correos electrónicos, no los leí todos. Hola, gente de La Venganza, soy el oyente oriental que reside en Dublín, en Baile Atla Cliat, y en un programa anterior usted nombró el tango Después del Carnaval. Lo busqué y al escucharlo me deleité con una introducción impresionante de más de un minuto, efectivamente debe ser la versión de Fresedo, y con una melodía lejos de lo que nadie podía pensar como carnaval. Claro, pero es un tango sobre el carnaval, ¿no? Un tango que cantan las comparsas, ¿no? Una pieza excelente, estoy de acuerdo con usted. Y hablábamos de ese tango porque forma parte, decíamos ayer, yo creo, de aquellas obras cuyo título sugiere una respuesta inmediata. Obras que se llaman, por ejemplo, Detrás de un largo muro, o Después del carnaval, que son las más famosas. Que con Detrás de un largo muro te rompieron el alma, que cuenta usted. Después del carnaval lo mismo. Y
era una noche que lloraban los violines, un triste canto de promesas olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines. El encanto de aquellas horas al morir poco se disipó y con mi dolor a sola lloré la muerte de mi ilusión.
Y la introducción. Melodías al mismo tiempo. Esta es una. Mientras otro toca. Y el canto que yo hice antes es otra tercera melodía. Es muy lindo tango. Después del carnaval. ¿Cómo se llama ese tango? Oscar Ferrero cantaba también este muchacho que tenía voz muy aguda y, Hugo Marcel sí, cantaba muy bien. Bueno, dale, voy a continuar leyendo los correos electrónicos. Señor Dolina, etcétera, dice María Luisa, pregunta si usted, que sabe muchos nombres de libros o que, bueno, es eso. ¿Conoce la existencia del libro 1421, cuyo autor es Gavin Menzies? No. Y después me explica que es bestseller en Australia, con lo cual me afirma en mi desconocimiento.
Bueno, ustedes no pueden conocer todos los libros del mundo.
Y mucho menos los que son bestseller en Australia.
Pero se lo hubiera dicho directamente.
¿Dónde se puede ir, pregunta Pablo, el día viernes a presenciar el programa?
A La Plata.
A La Plata. En realidad se puede ir a cualquier parte. También se puede ir al Teatro IFT a las 9 de la noche, sí, donde va a estar Cabernet junto a la antigua Jazz Band. Bueno, quería darle una sorpresa a mi mejor amiga y llevarla a presenciar el programa del Negro. Le va a dar una gran sorpresa, especialmente cuando vea que usted encara para La Plata.
Y que no puede entrar y queda afuera y esas cosas.
Ayer un oyente, dice Hugo Fiorito, Buenos Aires, mencionó al escritor Alberto Gersunov, hoy lamentablemente olvidado, como su par Eduardo Mallea. Y si Borges lo rescata en su delicioso prólogo, a una de las obras de Gersunov, y transcribe algo elogioso que ha dicho Borges en ese prólogo, que no refleja la opinión que Borges tenía de Gersunov, que no era buena. Mucho menos era la que tenía sobre Mallea. Decía Borges que Mallea inventaba excelentes títulos y era una lástima que insistiera en dotar a cada uno con un libro.
Esa malicia de Borges.
Y tampoco tenía una buena opinión de Alberto Gersunov, pero naturalmente si le hizo un prólogo.
Sí,
¿qué va a poner?
Sí, por él hizo un prólogo en contra, atacándolo. Usted va a leer ahora.
Este desgraciado, bueno. Lucas dice: tengo 14 años. Ayer mi profesora de lengua. Un día Alberto Gersunov iba, yo no me puedo acordar con qué otro escritor, caminando. Y de golpe se metió en una farmacia y preguntó si hacían análisis de orina. Sí, dijo el farmacéutico. Entonces lo hicieron pasar a una dependencia trasera y llenar un frasco, y mientras que el amigo lo esperó. Entonces Gersunov terminó el trámite y de cuándo lo puedo volver a retirar. Bueno, venga tal día, le dieron un papelito. Y entonces el amigo le preguntó, ¿qué, estás enfermo? Bueno, no, y se tenía ganas de orinar. Ese era Alberto Gersunov, cuyo sobrino nieto es un estupendo amigo de mi juventud, Pablo Gersunov, que formaba parte del grupo de amiguetes que yo tenía en la secundaria, en fin, y es un hombre que yo he querido mucho. Me llamo Lucas, tengo 14 años, se lo dije. Ayer mi profesora de lengua me dijo que soy raro por escuchar el programa a la edad que tengo, y 14 es un poco, pero aquí el promedio de edad es bastante bajo también, o sea que más raro sería que usted tuviera 83 años. Es muy raro, especialmente si usted tiene profesora de lengua a los 83.
Y si escucha
único,
algo.
Es lo único de lo que se puede tener profesora. ¿Sí? Disculpe, dijo usted.
No, adelante.
Escuchando aquello de que no somos los mismos que fuimos ayer, etcétera, recordaba una nota de Borges. Sí, lo recuerdo. Bueno, ¿quiere que cante Distancia o Alma en Pena? Soy Pichón de las Heras, amigo de Gillespie. ¿Lo conoce usted a Pichón de las Heras?
La verdad que no.
Lo dicho, entonces.
¡Ah,
no.
Pichón de las
Heras! ¡Ah, lamentablemente! Acabo de tirar al cesto de los papeles por mentiroso a este hombre.
No, Pichón, el doctor Pichón, lo conozco.
¿Será este? Pero espere que... Sodero. No, este no es. A ver, léalo usted,
el
ya que es amigo
Pichón,
suyo.
Pichón, sí.
Ya sé, Pichón. ¿Qué dijo? Contéstele de una vez.
No, que lo está insultando, en verdad, en la nota.
Sí, pero...
Pero así nos reímos todos.
No, es para él. No, me conoce a mí, pero quiere hablar con él.
Podata, lo conozco a Gillespie.
Bueno. Listo. No estoy mirando, que me enteré ayer en realidad, pero este hombre me lo dice. He leído una nota en el diario La Nación, lo mencionan como que lo han estado evaluando como candidato a diputado nacional.
Sí.
Me deben haber rechazado porque nadie me dijo nada.
Hoy salió en Clarín también.
Sí, me han evaluado y me han aplazado. Extraordinario. Desde ya les digo que no, pero... Además, si yo fuera candidato, yo mismo no me votaría. Imagínese, soy la persona menos apta para eso. No es porque no puedo y no tengo tiempo, es porque no sé.
Qué es bueno eso? Que hay alguien que lo diga.
No sé, sería un pésimo diputado. Y hay cosas que hago muy bien, me parece. Como para dejar de hacerlas y hacer una mal, ¿no? Sería el más desdichado de los hombres. Y contribuiría a la desdicha de más de cuatro probablemente, ¿no? Así que no. Pero dice, no, a mí la verdad es que no me dijeron nada, así que bien puede ser un invento de los medios, qué sé yo. Bueno, dale. Bueno.
Sí, los medios pueden inventar cualquier cosa.
Digamos algo ahora, por ejemplo. Digamos que Coco Siles, candidato, total no está.
Bueno, vamos a... Estaba leyendo, se decía algo más.
Bueno.
Pero dicen que me evaluaban como candidato, así que no debo haber dado la talla. Lo cual habla bien del evaluador.
Muy bien, todos los correos y candidaturas han llegado a dolina@infobae.com.
Sí, si usted quiere que yo sea candidato de alguna cosa.
¿Pero cómo? Pero primero digo,
cualquier partido, no hay ningún problema.
Pero es como cualquier partido. Pues hay una plataforma.
Puta. Usted vota plataforma, no me haga reír.
¿Y usted para cualquiera, al primero que le ofrezca?
Para cualquiera.
¿Y cualquier cargo puede ser también?
Cualquier cargo.
Comisario tengo.
Comisario, ahí está.
Pero no se vota el comisario, señor.
Diputado yo no podría, pero comisario sí.
¿Y pero cómo? Mire que va a tener policía, tiene que manejar todo un barrio.
No, entonces no.
¿Y cómo lo maneja?
A mí algunas cosas me salen bien del comisario. Por ejemplo...
¿Cuál?
que voy con los quiñaleros prendido 10 pesos al que sale.
No, señor.
No, pero ese...
Si no, un ministerio.
Porque el caballo gana siempre.
Sí.
Bueno, señores, vamos a la parte dispositiva de este programa.
Sí, los correos llegan a dolina@infobae.com, el teléfono a 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Vamos a hablar de Luis XII, un rey francés, no sé si era muy simpático. Estaba casado con Anita de Bretaña, pero se había casado con ella después de conseguir con mucho trabajo que le anularan el matrimonio con Juana, una muchacha que había nacido con una pequeña deformación y con quien el rey Luis XI, el padre de Luis XII, lo había obligado a casarse. Imagínense, una cosa muy desgraciada. Luis XII, de que tenía a su lado Anita de Bretaña, estaba muy satisfecho. Y este rey, que antaño había sido muy mujeriego, contemplaba con indiferencia a las bellas muchachas de la corte. Parece además que Ana lo obligaba cada noche a unas agotadoras jornadas, de suerte que durante el día el tipo era incapaz de pensar en el amor y en cosa alguna.
Funciona eso.
Funciona eso. No estoy seguro.
No.
Parece también que Luis se la pasaba cantando. Cantaba, le gustaba cantar. No sé, en los jardines, durante el baño, en el consejo, en el trono. A veces daba sus indicaciones políticas entonando alguna melodía.
¿Cómo?
No sé.
¿En forma de canción?
En forma de canción, qué sé yo, a ver. Señor, le voy a firmar el decreto aquel que ayer me pidió.
Sí, pero es un decreto de necesidad y urgencia y usted está cantando.
El tipo contestaba así, cantando. Qué raro, ¿no? Bueno, quiere decir que era feliz el tipo. Era feliz. La reina, Ana de Bretaña, era una mujer ambiciosa y después de unos tiempos de paz... le dijo al rey, mira, dice, estás demasiado en casa. Dice, ¿por qué no te vas a conquistar algunas regiones de Italia como hacen los buenos reyes? Que después de un tiempo de paz se van y hacen la guerra a Italia y conquistan unas regiones. Muy bien, entonces el rey, cuando Ana quedó embarazada, aprovechó e inició una campaña mientras ella esperaba para dar a luz. Marchó a Italia, Luis, pero estaba muy enamorado de Ana y no pensaba más que en ella y en un poquito en la guerra. La campaña tenía antecedentes. En otros años, cada vez que llegaban los franceses, había orgía todas las noches en los establecimientos castrenses. Luis había organizado unas juergas tales que el recuerdo de ellas estaba vivo en los sitios de la comarca, en Milán. En la zona de Milán, pero también estuvo en Génova, ya vamos a contar. Las bellas damas de Milán, por ejemplo, esperaban al rey de Francia con temor, pero también con esperanza, a ver si llegaban algo. Aquellas muchachas, sin embargo, esperaron en vano, porque el rey, que estaba muy enamorado de su mujer, ni las miró. Esta súbita fidelidad dejó a todo el mundo estupefacto. El rey conquistó las tierras que se propuso, pero se negó a conquistar ninguna muchacha. De Milán, Luis pasó a Génova, y fue entonces cuando los genoveses quisieron alejarlo del campo de batalla merced a una intriga galante. El gobierno genovés pensó una estratagema para que Luis fallara en su intento de aplastar la ciudad. Los ciudadanos tenían orden de fingir sumisión, pero hacerle perder la cabeza al rey por alguna muchacha. ¿Para qué? Bueno, para que fuera benevolente, para que no los abrumara con tributos, etcétera, etcétera. En las calles por las que desfiló el cortejo de Luis cuando llegó a Génova, podía verse en ventanas, en galerías y balcones, a las mujeres más hermosas de la ciudad, arregladas y vestidas, lanzando besos aquí y allá. Pero aquí y allá no, al rey únicamente. En los días siguientes hubo festejo, y las genovesas llevaron a sus hijas para entregarlas a las huestes francesas. Cada una de esas mujeres debía ingeniársela para enamorar al rey de Francia. Génova se convirtió en una ciudad totalmente consagrada al placer. Por la noche había fuegos artificiales, bailes, orquestas que tocaban las canciones preferidas del rey Luis, y Luis iba a los bailes, pero se limitaba a conversar gentilmente con las muchachas, tomarla de la mano por cortesía, por ahí les mordía la oreja, bueno, pero siempre en el terreno del bulebú. Luis seguía fiel, sostenía su intención de expandir un dominio total sobre Génova y someter a la ciudad a un fuerte tributo. Ah, le vamos a poner un tributo aquí, que mena ni que mena. Fue entonces cuando los genoveses salieron a buscar a las más hermosas. Se llamaba Tomasina Squirla. Tenía 25 años y estaba casada con un abogado. Las autoridades le pidieron a la chica que olvidara su fidelidad y su pudor y enamorara redondamente a Luis.
¿Cómo le van a pedir
eso? Sí, señor, la patria es la patria, la guerra es la guerra y todo así. Tomasina era morocha y sus ojos eran verdes. Recibió como misión precisa, ¿no?, obtener de Luis numerosas concesiones en interés de la señoría de Génova. Se organizó entonces un plan para el buen funcionamiento de esa intriga. Laurentino Gattaneo, que era uno de los nobles más importantes, fue el encargado de colocar al rey en un estado propicio al amor.
¿Cómo es?
Ahora le voy a contar. Para eso lo invitó a su villa. Ahí había preparado un espectáculo picaresco. Bueno, espectáculo picaresco. Parece que unas muchachas adornadas danzaban mientras se desnudaban. Y después de una hora de espectáculo servían algunas bebidas y lo sentaron a Luis al lado de Tomasina. Bueno, la miró, le gustó. Le gustó. Muy bien. Aceptó pasear con ella bajo los árboles. Pero cuando ella ya estaba apuntando para una espesura, un hoyuyo que había por ahí, él sintió que desde dentro el amor que sentía por su esposa le impedía continuar adelante. Más tarde se organizaron nuevos encuentros. Los nobles genoveses los dejaban solos a cada momento, rodeaban a Tomasina de compañeras feas para que resaltara, pero no sucedió nada. Sin embargo, apareció el amor, pero la que se enamoró fue Tomasina.
No estaban los planes.
No estaban los planes y se enamoró la mena. Y perdió toda intención de engañarlo. Nada de que pocos tributos, ¿no? La tipa se puso ropas adornadas con los colores de Francia y anunció a su marido, al abogado, que lo abandonaba. Te abandono porque no te amo más, me enamoré del rey Coso, Luis XII de Francia. Según las crónicas, pálida y con los ojos suplicantes, con el alma en la mano, visitaba a Luis, pero él jamás la aceptó. La intriga había fracasado. Tiempo más tarde, el rey dejó la ciudad. Los genoveses, mortificados, vieron cómo Tomasina, llorando como loca, se encerró en un convento. Tres años más tarde, en 1505, circuló un rumor falso en Génova acerca de la muerte del rey. Tomasina la hermosa murió de tristeza antes de enterarse de que el rumor era falso. Cuando Luis se enteró, envió a los genoveses unos versos destinados a adornar la tumba de Tomasina. Eso tranquilizó muy poco a los habitantes de la ciudad.
Y nada, es decir,
nada, en realidad no les importó mínimo, un bledo. Ana de Bretaña, la mujer, se enteró de estos detalles y se enorgulleció de haber convertido a uno de los reyes más mujeriegos de la historia de Francia en un fiel esposo y en un buen soberano, en todas esas cosas. Una historia triste, como ves.
No, triste, no. ¿Por qué?
Es muy triste, un hombre que tiene,
¿y por qué?
Tiene el amor a punto de estallar ahí entre sus manos y se sofrena por una promesa hecha a otra persona.
Es que había estallado otro amor antes.
Sí, ¿y qué? ¿Qué le costaba? ¿En qué cambiaba la cosa? Solamente lo ataban un par de milenios de esa clase de cultura, ¿no? Qué cosa. Bueno, hemos ido al discotecario, le contamos esta historia varias veces.
Sí, pero él es muy sensible.
Es una persona de lo más desagradable. No entendió la historia, se le hizo contar de nuevo.
Pero es bastante sencillo.
Yo que estábamos haciéndole una alusión a él.
Sí.
Que nunca se levanta ninguna mina, dice, eso lo decís por mí. Y sacó un talero que tiene siempre para matar ratas.
La mata así a la rata.
Sí, un talerazo. El caso es que finalmente nos dio, pensó un rato. Y después de todo, Luis XII era un ave de paso. Y está bien, eso configura un personaje en la comedia del amor, el ave de paso. Pasa, se instala por un rato en nuestra vida y desaparece. El error está en querer capturar al ave de paso, en negarle su condición. El ave de paso nos enamora en tanto que es pasajera. Y si usted trata de convertir algo que tiene el encanto de lo pasajero en un ancla, va a fracasar. Va a fracasar porque eso no tiene peso como para quedarse en el mismo lugar. Y me dio el tango que se llama Ave de Paso, el discotecario, después de esas palabras que acabo de referir.
Pero bastante bien, ¿no?
Estuvo bastante bien, sí. Escucharemos entonces Ave de Paso dedicado a quienes pasan y también a quienes saben tratar al pasajero, a quienes reciben al pasajero como lo que es, como algo que pasa y se va, sin tratar de retenerlo, pero sin despreciarlo. Repito, sin tratar de retenerlo, pero sin despreciar su condición pasajera. No puedo amarte porque eres pasajero. ¿Y quién eres tú, oh criatura efímera y mortal? Es lo que debe contestar uno mientras se vuelve a ajustar los pantalones.
Bueno.
Ave de paso en la voz de Charlo.
Llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas alobre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero y amable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Mi destino es andar en la vida y se mal soñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas, morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires te obliga a dejarte, y bajo esos cielos por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas al hombre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé corazón. Perdona mis promesas, morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte, y bajo esos cielos por ti soñaré.
Era Charlo, en La Venganza Será Terrible, Ave de Paso.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, hasta Corrientes 1660. Mañana vamos a estar aquí, pero en la Sala Grande. Ahora me confirmo, volvemos a la Sala Pablo Neruda.
A la Sala Neruda.
Sí, mañana...
Donde nunca debimos salir.
Mañana jueves, así que ahí va a haber lugar para todos. Pueden venir así en caravana.
Tengo mensajes. Sí. Susi de Saavedra, este sábado es mi despedida de soltera. Y tengo realmente ilusiones de que vengas. ¿Qué me decís?
¿Quién dice eso?
Susi.
Bueno, voy, voy.
Dale. Negro, hace 10 años que te sigo y estés donde estés, te sintonizo. Hace 3 meses me mudé a Capital, pero antes lo hacía desde Rosario. Datos que son de índole casi doméstica, ¿no?
Bueno, unos regalos han llegado. Barton, para ti... No, para tu mesa de luz.
Uy, no tengo mesa de luz. Si bueno, me regala alguien una mesa de luz.
Póngaselo abajo de las cobijas, no sé por qué. Pero ábralo, ábralo. El mío dice Tomás.
A ver.
Dale. Ay, ábralo, Tegilepi. Estamos abriendo regalos de Navidad. Sí. Lo que siempre soñó Barton, ¿qué es? Cuente.
Mire, ¿qué es? Un corazón y le cuelgan las piernas ortopédicas a un niño. Mire.
Mire qué linda que son las piernas.
A mí me han regalado, me parece, a ver, ¿qué le regalaron?
Espere, no la puedo abrir.
Ah, pero tiene para una
¿qué
hora.
Es? Es todo para la mesa de luz.
Esto creo que es una simpática agenda, muy pequeña y muy elegante, de cuero, hechos de piel de animales en extinción.
¿Y vos vienes?
Muchísimas gracias, lo que siempre he soñado.
Un mate.
Muy bien.
Qué bien, para acá, lo voy a usar
para
acá.
El programa.
Bueno, para su mesa de luz.
Gracias.
Justo que hablábamos
de ser para mí, que decía Tomás.
No.
Bueno, muchas gracias.
Lo lamento mucho, y le pide.
¿Quién nos hizo
Dina, hoy vine decidida a que me firmes tus libros, a sacarme una foto con vos y a romperte los huesos de un abrazo. Dice Silvia de Berazategui. ¿Dónde está Silvia? Hola Silvia, ¿cómo estás? Bueno.
Hola Alejandro, vine por primera vez a verte, soy de San Juan.
¿Qué tal, Bato?
Y quiero mandar saludos a Daniela.
Le decís a mi mamá que estoy sana y salva y que prontito el sábado la visito en Neuquén, dice Ailín, que está aquí.
¿A dónde está? Hola.
Ahí.
Negro, sos uno de los dos culpables de que yo me haya convertido en profesor de historia. El otro fue Luis Andrini, Con la película El profesor tirabombas, dice Miguel de Berazategui. Bueno, qué contentos estarán, qué sé yo, algunos historiadores, el señor Levene, el señor Pepe Rosa, todos esos tipos. Bueno,
dale. Aquí Luis de 9 de Julio le pregunta, ¿existe algún afecto por los temas de Palito Ortega?
¿Existe qué?
Si existe algún afecto especial, se ve, por los temas de Palito Ortega, ya que cantan Es un secreto, Carla la italiana, La sonrisa de mamá, o es simple ironía, pregunta Luis.
Descúbralo, decídalo usted.
Muy bien.
Si lo cantamos con afecto, con apego musical, o con ironía, eso. Sí. Si tenemos que explicarlo, no sirve.
Bueno, menos mal que suena el top de la una de la mañana y no tiene que explicar más.
Bueno, muy bien.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la una de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimos. Cristina Kirchner viajará hoy a Brasil. La presidenta se reunirá con su par Lula da Silva. Permanecerá en ese país durante 2 días. La mandataria visitará San Pablo, donde cerrará la Semana de la Industria Argentina en Brasil. Tenis, Nalbandian tiene una parada difícil en Indian Wells. El unquillense se enfrentará con el número uno del mundo, Rafael Nadal. Quien gane el partido, que se jugará no antes de la una, pasará a cuartos de final. El intendente de Mar del Plata pidió la intervención de las fuerzas federales. Gustavo Pulti se lo solicitó al ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Fue tras el asesinato de un ex policía. Jorge Patricio Rodríguez fue ultimado a balazos por delincuentes durante un asalto. Por el hecho está detenido un joven de 17 años. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 8 décimos, humedad 69%. Radio 10. La radio. Este 2009 lo vamos a vivir juntos en la radio.
Porque sabemos que necesitas mucho más que un café para arrancar. Necesitas información.
Que todas las mañanas buscas un poco de buena onda para vivirla con una sonrisa en la cara.
Con los mejores consejos para sentirte bien.
Sabemos que los mediodías son el momento ideal para que alguien te cuente eso que nadie más sabe.
Que cuando llega la tarde necesitas estar un poquito más relajado.
Y que en tu vuelta a casa quieres enterarte de todo lo que pasó durante el día.
Y lo que va a pasar mañana.
En la vida y en el deporte.
Sabemos que cuando llega la noche te gusta hablar con alguien. Para discutir o para estar de acuerdo.
También cabe la posibilidad de irse a dormir y desentenderse de todo esto.
Y como todos los días, volver a arrancar en una ciudad que nunca para.
Bienvenidos al 2009. En Radio 10. Radio 10. Y la radio. Quédate. Ya seguimos en
La venganza será terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Taxi 2009. El clásico de la radio vuelve a sorprenderte con increíbles regalos todos los días y un taxi 0 kilómetro con licencia. Encontrá el móvil escuchando la radio. Acércate con tu taxi y pedí la calco de la promo. Si escuchás tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Entre todos los que participen, sorteamos a los finalistas que van a elegir una de las 20 llaves de la urna de la radio. Solo una enciende el taxi 0 kilómetro Fiat Sina de Taraborelli con GLC de fábrica y licencia. Listo para salir a trabajar. Taxi 2009. Gana un taxi 0 kilómetro. Te lo regala la radio.
¿Hola, gorda? El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche. Con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Activa tus sentidos.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido no es el de antes, nuestra habitual sección destinada a revivir el amor que se apaga. Tenemos acá un informe preparado por nuestro equipo de producción que
muy completo, el equipo de producción, que dice,
el peor enemigo del amor es la monotonía. Yo siempre le digo eso a mi ex esposa. Una simple noche, sin embargo, puede poner ese poco de pimienta ¿a dónde? A ver, déjeme ver, que ambos necesitan para que el romance vuelva a flotar en el aire. Bueno, fin de las estupideces. Ahora, ¿qué hay que hacer, no?
Sí.
Ideas para tener
la renovación es fundamental.
Una noche inolvidable, una sola noche para que la mina y usted mismo también diga, ¡ah! Ya está, renació el amor.
Sí, pero si es inolvidable, ese renacimiento también va a ser pasajero. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque si tienes que tener una sucesión para que sea algo más duradero, que se ve que apunta eso el informe, tiene que tener una sucesión de noches inolvidables.
No, noches inolvidables. Si usted tiene hoy come marrón glacé y mañana también, y pasó también,
ya no es inolvidable.
A la quinta vez ya usted está harto. No, cada tanto una noche. Sí.
Es excepcional, o sea, espectacular.
Entre monotonía y monotonía.
Entre monotonía y monotonía, una noche más o menos piola que le ilumine hacia adelante y hacia atrás.
¿Y cuántas noches de monotonía ilumina, digamos, adelante y hacia atrás?
Según en qué momento de la pareja usted se encuentre, 15 días está bien.
¿15 días?
15 días de oscuridad y una noche de fulgor.
De luz.
10 días si usted está muy entusiasmado. 10 días está bien. Con más asiduidad usted empieza a aburrirse. Y con menos usted empieza a conseguirse otro tipo.
Empieza a olvidar.
Así que ese es el punto cúlmine de la sabiduría amorosa, es esa. Saber cuál es la frecuencia. No me lo tiene que preguntar a mí. Si usted no lo sabe, eso no.
No, no lo sabe, evidentemente. No.
El que lee mal la frecuencia, chau. Chau. Eso que todo. Mañana también, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, chau. No. Adiós. Me fui con otro. Y eso que hoy no, porque si no, voy a esperar un poco más. Hoy no, tampoco, que voy a esperar mañana. No es la semana que viene. No. Se fue con otro. Y ahora, si usted emboca el punto justo, también se puede ir con otro. Vamos a ver qué
a
dice.
A ver qué sugiere.
Por ejemplo, prepare todo y disfrute. Ay, sí. Qué lindo. Sí, por ejemplo, con el álbum de fotos familiares.
Mirá la tía Berta.
Claro.
Vamos al dormitorio, dice ella.
Usted cuando, abajo de las cobijas mete el álbum de fotos familiares y no sabe lo que traje acá, mirá. Bueno, nada que empiece con un álbum de fotos familiares puede terminar bien. Dice, ahí pueden, en ese álbum se agrupan los momentos más lindos de su historia común. puede generar una noche de recuerdos. Error. El recuerdo no te apasiona. Uno se apasiona por lo que va a venir, no por lo que fue.
Claro.
Si no, uno estaría muy apasionado después del lance amoroso. Y sin embargo está apasionado antes. Así que no funciona para atrás el asunto. Bien,
pueden ser promesas entonces.
Si promesas no está bien, no recuerdo. Proyectos. Por ejemplo, te voy a reventar. Ese es un proyecto. Trate de crear un clima distendido. Sí. No, la distensión es enemiga del amor. Trate de crear un clima tenso.
Pero va a refutar todo el informe.
Sí,
de la producción.
Porque no quiero que el oyente mañana diga, hice todo lo que usted me dijo y aquí estoy.
Pero escúcheme, ¿cuán tenso tiene que ser? Porque tampoco tan tenso tiene que ser.
Tan tenso como sea necesario, amigo. Luego irán hilando los años de convivencia desde los primeros días, sin apuro. Van hilando.
¿Qué es un...?
Ay, dice, ¿te acordás aquel 26 de marzo de 1949?
No.
Yo tampoco.
¿Y eso va despertando la pasión?
No, a mí me parece que no. Después, es bueno ir a un lugar especial, aquí van de novios.
Ya no lo demolieron.
Claro. Por ejemplo, un barcito al que iban a charlar horas. ¿Vos?
¿Qué?
Vos, este es el bar donde veníamos cuando nos conocimos, amor.
Sí, hablábamos un montón, pero ya, ya hablamos todo, 20 veces. ¿A qué vinimos?
Está igual, ¿viste, el bar?
Listo, ¿vamos?
Ah, yo quería ver si podíamos salvar la pareja, pero la verdad es que es una porquería este bar. Yo no sé cómo nos parecía lindo cuando veníamos.
Mira dónde me traes.
Antes te gustaba, te sentabas acá y decías, ay, mira dónde me traes.
Mira la copa de toda la tierra que tiene, sí. De la época nuestra, no la lavaron.
No.
¿Qué se van a pedir estos tornillos?
Lo de siempre.
¿Qué es lo de siempre? ¿Roberto, sos vos?
Sí. ¿Te acordás de ella?
Berta.
Sí.
La tía. Qué suerte Berta. Que me reconoció que soy una mujer.
Sí.
Porque a veces no me reconocía. Berta, sí, acá estoy.
Roberto y Berta.
Sí, no queda muy lindo, ¿no?
Si fui a tu casa,
siempre
Roberta.
Nos hacen, siempre nos hacen versos acerca de las aperturas.
¿Cuántos años de casados tienen ustedes?
¿Cómo sabes que nos casamos, mozo?
Porque me contaron acá en el barrio. Me contaron que querían reflotar la pareja.
Sabe todo al final.
Claro. Bueno, traenos lo de siempre.
¿Qué es lo de siempre?
No sé, por eso te pregunto a vos.
Y yo, siempre lo mismo. Roberto, yo, a mí me gustaría tomar un champán helado. De primer nivel. Si puede ser europeo.
¿Europeo?
¿Qué champán europeo trabajan?
A ver, ¿Uruguay está en Europa? Tengo un champán uruguayo.
Pero como si no hay...
Sí, señor. Bueno, señora.
Bueno.
Señora Berta.
Se va a servir. Bueno, quiere decir que tengo que decirle palabras de amor a mi esposa. Che, no, la verdad que lo nuestro no va mal.
No, mal educado, hermoso.
Sí, mal educado, pero el nuestro me tenés podrido. Mirá que hice fuerza, te traje acá, qué sé yo, pero no.
Tratemos de ver, de tener una última oportunidad, veamos todo de otra forma.
Bueno.
Salir un poco de esa depresión que tuviste, sí, los últimos 15 años.
Sí. Pero todo va a terminar mal, ¿viste?
No, Berti? No, pero...
Siempre te digo, y vos no me haces caso, Berti.
Disfrutemos como nunca.
No puedo.
Y bueno, porque nunca disfrutamos.
No, realmente. Voy a seguir leyendo, sí, este informe a ver si no se...
¿Quieres algo marchar?
Retírese, mozo, que estoy...
Usted marche,
un
mejor.
Informe que es privado. No lo puede leer usted. Dice, haga una cita con él.
¿Conmigo?
Sí, en ese lugar especial, allá donde te dije. Lleve algo que sirva para avivar los recuerdos, por ejemplo, un libro de poemas.
¿Pero por qué esos elementos?
Mira lo que traje, Berti, un libro de poemas.
No los entiendo.
Yo te lo escribí, ¿te acordás ese que decía, Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo.
Siempre me parece una grosería ese poema.
¿Le hago marchar mondongo?
Pero tiene ese mozo que estamos tratando
favor,
de reconstruir.
Está metido al lado de la mesa.
¿Pero qué se van a servir? Por
no
favor.
Tiene otra mesa para atender.
Los esperé 15 años.
Berta. ¿Sabe que un baño juntos parece audaz, pero es una alternativa?
Pero vayan a otro lado, ¿eh?
Con unas velas y perfumes agradables. ¿Dónde van a meter la vela en el baño?
Se apagan con el vapor de la ducha. Se apagan
con el vapor, lo va a meter por ahí, se hay un incendio bárbaro.
Discúlpame,
mozo.
Sí.
Mire, le pido consejo a usted porque es la única persona que está en esta mesa, ¿no?
Sí.
Yo no estoy.
Sí, pero es privado. Voy a hablar con el mozo.
Bueno, ningún problema.
Se encuentra entre nosotros, volvemos al programa. Se encuentra entre nosotros el señor Pascual Ángulo, que es especialista en restauración amorosa.
Así es.
Mire, doctor Ángulo, yo me quisiera bañar junto con mi esposa, pero no entramos los dos en la bañadera.
No.
Tenemos que hacerlo sucesivamente.
Bueno, en tal caso, báñela desde afuera con un cepillo.
¿Qué se cree, que soy un elefante de circo?
¿Qué le parece si la manguereo?
No, algo más romántico. ¿Sabe qué despierta los sentidos? Veo que en la piel de su mujer...
Sí.
Hay lugares dormidos.
Y eso que vio solamente la piel.
Que debe despertar al tacto, quizás con una esponja de esas.
Ah, qué bien, qué lindo. Venía bien hasta ahí, pero ¿y por qué la...?
Esa esponja que tiene semillas adentro, ¿vio? Naturales.
Nunca vi.
Choclo se llama.
La sé. Tiene forma de choclo.
Con un choclo. Hago un poco de agua jabonosa con detergente ahí.
¿Sí?
Meto el choclo adentro y le empiezo a dar a la gorra.
No, señor, usted tiene que ir acariciando, buscando las zonas erógenas, quizás dando vueltitas con el dedo a la verruga. Pero de la señora.
Hay zonas erógenas que ya edificaron.
Es una reserva ecológica.
El ángulo no sabe nada.
Es la última oportunidad que tenemos.
Sí, sí. El baño... a mí me gusta bañarme con mi pareja. ¿Ustedes dos? Sí. Era el programa ahora otra vez.
Sí.
¿Les gusta?
Mire, yo creo que el...
Es el sistema radial, a usted le gusta, a mí me gusta, y así. Le llama a los oyentes y dice, ay, a mí lo que me gusta es esto.
El agua conduce electricidad, pero no...
Nuestro tema de hoy es el agua.
El agua.
Es buena conductora de la electricidad, ¿eh? Ah, sí. Para conductora de la electricidad, el agua.
Pero, sin embargo, no es buena conductora del deseo.
Se lleva,
el
agua se lleva la electricidad sensual de los cuerpos.
Sí, señor.
Bajo la apariencia de que
vengo con mi pareja, ¿no es cierto? Con mi pareja, le digo, escúchame, estamos con mucho deseo, ¿no?
Ahí está, muy bien, muy bien.
¿Qué deseo que tenemos?
Muy bien que lo pueden conversar así. Muy bien.
Estamos encendidos la pasión. ¿Qué te parece si nos metemos dentro de un tacho que tenemos ahí o de la pelopincho para una cosa? Es meterse uno adentro de la pelopincho y ya, chau deseo.
Chau.
Se me fue el deseo, dice uno, con el agua hasta la pera.
Porque vio que se arruga, se ablanda.
Sí, claro.
Se va con el agua su deseo. Pero sin embargo tiene la apariencia
el
de
pez
que
¿cómo
es...
hace? ¿Cómo hace el pescado, por ejemplo, para reproducirse?
Y no, está en extinción.
Que el agua se le lleva el deseo al pez. O se reproduce sin deseo, como tantos de nosotros.
Es muy buena pregunta. Usted que es un experto en pescado, no sé cómo se lo llama.
Si usted lo cepilla los pescados, o le lleva, por ejemplo, lleva a Mina y dice, vamos a mirar los pescados. Y después dice, mirá, aprende, le dice,
Una regla fundamental es que hay que poner 4 o 5 hembras por cada macho.
Ah, así cualquiera.
Muy bueno.
Y de cualquier
ahí
especie.
No hay agua que le lleve el deseo.
No, ¿cómo de cualquier especie?
No puedo meter pejerrey con.
Con un tiburón, una tortuga, no.
A
señor,
ver qué sale.
Cada uno tiene que tener su correspondiente hembra de la misma especie.
¿No le dan bola a otro pez?
No. Prohibidísimo. Hice esto. Bueno, o algo así.
Sofía.
Sofía. entonces, ¿qué le podemos decir a este oyente que mandaba la carta que quiere reconstruir su amor?
Bueno, para reconstruir...
No se puede en una palabra.
No, no, pero para reconstruir el amor usted tiene que crear una escena. ¿Usted probó en... ¿En disfrazarse?
¿Cómo en disfrazarme?
Porque...
Entiendo, por ejemplo...
No, 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 señor.
No.
Si usted, por ejemplo, tiene un...
Llega a su casa con un disfraz de oso Carolina y golpea la puerta y dice, ¿qué haces? ¿Me conocés? No es muy erótico.
No, pero si usted se viste de lobo y Berta de Caperucita...
¿De lobo? Buenas lobo tardes. Feroz.
Buenas tardes.
¿Alquilan disfraces?
Sí.
Bueno, un disfraz de lobo para mí, sí.
Y uno de Caperucita para mí. Ahí está, ¿sí?
Le puedo dar el de Papá Noel y usted le pone la capucha. ¿Están? Perdón, no, yo no me quiero meter en la intimidad.
Es mi novia ella.
Ah, hola.
Sí.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muy bien.
Sí, se te ve
la
bien.
Caperucita Rojas.
Estamos tratando de organizar un encuentro distinto,
claro,
distinto a la pareja.
Evadir la rutina.
Ah, bien, hacer algo diferente.
Sí. Y estamos viendo disfraces para una noche especial.
Bueno, siempre hay que ir por los opuestos. Por ejemplo.
Los opuestos.
Sí. Si usted es, no lo digo por usted, ¿no? Pero si usted es un fracasado, un antihéroe.
¿Qué, lo conoce?
Te conviene llevar un disfraz de superhéroe.
¿Qué superhéroe le queda? ¿Trabajan ustedes?
Trabajamos Batman,
Batman me gustaría. Lástima, sí, Batman. ¿Qué otros tiene? ¿Alguno?
Aquaman para los pescados.
Ah, Aquaman.
Gracias.
No, no, de nada, señora.
Ese es como detrás del largo muro.
¿Puede ser ese disfraz que hay amarillo que es Bob Esponja?
Bob Esponja.
¿Puede ser ese?
¿El Capitán Marvel tiene?
¿Y algo?
Ese que gritaba, ¡Shazam!
No, ¿sabes qué? No me lo devolvieron ese. Lo teníamos.
Usted alquila. Ah, queremos preguntar una cosa, ¿no? Momento. El disfraz que usted me alquila lo lava, ¿no? Porque sí, imagínese que se lo pone otro. Andá a saber qué hace con el disfraz. Y después usted así nomás, todavía sin siquiera sacudirlo, me lo alquila a mí. Yo eso, disculpame.
No, pero más vale, estoy de acuerdo con vos.
No,
hay
algunos
que vienen con malla.
Nosotros
con...
nos amamos mucho, pero no. Mancha de Rouge.
No, señor. Aquí va toda la tintorería. Inclusive, mire
lo que es
la capa de Batman, el almidón que tiene, que quedó como...
Pero está muy dura esa capa.
Sí, parece una tabla de planchar.
Sí.
Se fue la mano con el almidón un poco.
Bueno, pero no, tampoco. ¿Y de médico para jugar al médico?
Sí. ¿Al doctor?
¿Al doctor o al médico el paciente? ¿Cómo
yo sería la paciente?
Sí, sería la paciente o si no, puede ser la enfermera. Vio que entre médicos y enfermeras.
¿Es erótico eso de una cosa así relacionada con la medicina?
Sí, porque hay mucho.
El médico, el paciente, el laboratorista y el secretario del sindicato.
todo viene con los accesorios, por ejemplo, del médico viene con instrumental quirúrgico.
¡Oh! Pero qué impresión, qué bisturito, esas cosas.
Tienes un maletín todo lleno de instrumentos.
Ay, querido, me da impresión.
No, eso me parece que no.
Y entonces usted opera a piacere. Después tenemos, si no, de empleado de correo.
Al empleado de correo está bueno, disfrazarse, pero hay que actuar, ¿me entendés?
Sí, sí.
Por ejemplo, vamos a actuar.
De buzón, usted.
Porque un juego previo, ¿se llama juego previo eso?
Claro, juego previo.
El juego previo era el chinchón, qué sé yo.
No, los juegos preliminares.
Claro.
que es el...
Bueno, yo por ejemplo, vamos a escenificarlo, ¿no es cierto? Yo sí. Soy el cartero, deme la gorra.
Le queda muy bien.
Y usted, ¿y cuál es el disfraz de...?
De buzón, le dije. De...
Sí, gracias, señor, muy amable.
Pero a mí me gusta persona que viene a recibir al cartero y se enamora de él.
Sí, sí. Ah, bueno, puede ser.
Yo entonces de lencería de cuero. Claro. Ella está vestida con lencería de cuero para...
Para recibir su
carta. ¿Tiene lencería de cuero?
Para usted, sí.
Bueno, ponete, aunque sea así un poquito, que se voy a tocar el timbre.
¿Esta es la pollera?
Esta es la media res que nos trajeron.
Bueno, yo toco el timbre. Toco el timbre, ¡Cartero!
Hola, ¿quién es?
No, erótica, erótica.
¿Quién es?
El cartero.
Erótico usted también.
El cartero.
Así no vamos a ningún lado.
No, bueno.
No.
Mire la gorra que me puse.
Póngale deseo.
Me hizo disfrazar.
Mire la vaca que me hizo poner de minifalda.
Parezco una prostituta como me disfrazé.
Mire, sí. todo el deseo que usted puede haber acumulado en su vida, condénselo y deposítelo en la figura de esta mujer.
¿Quién es?
El cartero.
Pero, ¿cómo es ella? No acumuló nada.
¿Qué sabe usted? Mi deseo es una cosa interior. Sí. No va por el cartero. ¿Qué quiere que le diga? Sea vulgar. El cartero.
Bueno, a ver, usted acusa recibo.
Sí, viene con... Tiene que firmar este recibo.
Bueno, ¿me va a dar muchas cartas hoy?
Sí.
Ahí va, ¿ve? Ahí va.
Muy bien.
Bueno,
deme la primera.
Así. No, ven, aquí está. Hasta luego.
No, ¿y algo más?
Pero no, un roce entre las manos.
¿Qué?
Ah, un roce.
Espere que le roce la mano y ya está. Hasta luego.
No, se descontrola.
Ya está. No me pareció gran cosa, ¿eh?
Tiene que volver.
¿Son los preliminares?
Sí, esos son los preliminares.
Bueno, a ver, ahora vamos.
Escúcheme una cosa. Yo estoy acá con media liga, portaliga, todo, y el cartero no se da cuenta.
Ah, yo
estoy vestida de una forma especial.
Usted no la miró.
Estoy toda vestida de cuero.
Soy cartero. Además, ella no me abrió la puerta.
Tengo que abrir la puerta y mostrar el vestuario.
Claro, sacó la mano y ahí la pasé por abajo de la puerta.
No. Ahí otra vez. A ver, vamos. Dígame.
¿Quién es?
Vamos.
Cartero.
Es necesario que abra la puerta. Espéreme un segundo.
Por favor.
Antes que abra la puerta, le voy a decir algo. ¿Qué lencería, ¿eh?
Si no me viste todavía. Esperá que abra la puerta.
Espera un poco, no seas ansioso.
Ahí estoy abriendo la puerta y aquí estoy.
¡Oh! Bueno. Un aplauso para el asador. ¡Epa, Berta!
Mire.
Eso, más
usted
que
no
Berta.
Nada. Usted no es de la pareja. No, no, discúlpeme.
Me parece que esta encomienda es para usted.
Bueno, muy bien. Quiero leer las cartas.
Es un telegrama colacional.
¿Quiere que se la lea yo o la lea usted?
Sí, empiece a leerlas usted, si
ahí
quiere.
Va.
Bueno,
¿sí?
La empezaré a leer yo mismo.
Ahí va, ¿eh?
Querida amiga, espero que al recibir esta misiva te encuentres casi desnuda delante de un hombre ansioso. Firmado a alguien.
Me gustó mucho la carta, quiero otra ahora.
¿Sí? ¿De verdad?
Querida amiga, ojalá que al recibir esta...
Esta carta.
Ah, carta.
Sí.
Te encuentres muy bien en compañía de los tuyos.
¿De qué tuyos? ¿De sus amantes? ¿De qué tuyos?
Yo soy solo. Es una pavada.
No, pero señor, así usted
me ponga así de acuerdo porque ya tengo...
Mire, si no, mire...
Me da vergüenza, estoy desnuda, por favor.
Señora, vístase, por favor. Escúcheme.
Parece sencillada.
No, aparte las medias de esta de red me están apretando las piernas.
Sí,
que...
sí, no son medias de red, son la bolsa de las naranjas.
Ahora, vamos a hacer otro disfraz.
Sí, por favor,
Usted va a ser una doncella.
¡Ay, qué lindo!
Que se arroja al mar sin saber nadar.
¡Ay, qué feo!
Y el señor es un bañero de cuerpo escultural.
¡Hercúleo!
¡Hercúleo! El bañero Hercúleo. Y Hercúleo deberá salvarla a Berta.
Ajá. Bueno, empecemos. ¿Ella está en malla?
Ella está... La tapa de la agua. Usted la tiene que descubrir bajo el agua salada.
Bueno, empieza,
Pero entonces está en el mar. ¿No ves que está bajo el agua?
Bañero.
Estoy en un...
Por favor.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. Es la hora 1:30 en Buenos Aires, la temperatura 22 grados. Este jueves se realizará una sesión especial en Diputados por las retenciones a la soja y al trigo. Se debatirá un proyecto de la oposición que fue consensuado con la mesa de enlace. El oficialismo ya anticipó que no participará del plenario. Denuncian que Hugo Chávez lleva adelante un golpe de Estado sistemático en Venezuela. La oposición expuso la situación ante la Organización de Estados Americanos. Es por la ley de descentralización que entró en vigor este miércoles. La normativa le otorga al bolivariano el control de los puertos, aeropuertos y vías de comunicación que él considere de interés nacional. El gobierno bonaerense convocó a los gremios docentes. El encuentro se llevará adelante este viernes en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Del resultado de la reunión depende que se realice o no un paro por 72 horas. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados, humedad 60%. Radio 10. La radio. Todo lo que pasa, lo vivís en la radio.
Antes un que sube, así enamorado, no sentí llamar.
Palito Ramón, querido amigo mío, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Negrito? Yo te estaba escuchando recién cantar, ahí no sé qué canción cantabas antes de empezar a charlar.
Sí.
Y hasta ahora estaba pensando, bueno, me está costando, viste, meterme en el estudio a grabar. Pero te escuchaba cantar y ahora no entra a grabar nada.
El destrozador más grande de música de la Argentina.
No, vos alegrás la vida de mucha gente, no te das cuenta, pero le alegrás la vida a mucha gente.
Un beso enorme, Ramón.
Chao, hermano. La felicidad.
Radio 10. Y la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun, just a step beyond the rain. That I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you find.
Somewhere Over the Rainbow, cantaba Tony Bennett en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Ahí han quedado mensajes, también nos han enviado varios libros, no sé por dónde quieren empezar.
Sí, sí. A ver qué libros, de Gabriel Rolón, Palabras Cruzadas, sí. Ya lo hemos visto. ¿Esto qué es?
A ver qué es.
¡Ay, para mí!
Bueno, ha llegado de Capital Intelectual, han llegado varios títulos. Por ejemplo, Ciencia para leer en bicicleta, es el volumen 2.
Sí.
En este caso es de Esteban Magnani. Ajedrez, volcanes y otros misterios, es de la colección que dirige José Nun. Lo mismo de esta misma colección, Peronismo y dictadura, textos inéditos de Oscar Braun.
Ajá. De Le Monde Diplomatique, este fascículo que se llama La autodestrucción del capitalismo. Bueno, de Patrick Artus y... Espere que me voy a poner los anteojos. No.
Yes.
La autodestrucción del capitalismo.
Mire con qué ritmo se autodestruye.
De Patrick Artus y Marie-Paul Vidal.
Esta y es además,
la colección Capital Intelectual.
Ya. Otro más. Vamos.
Las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones. Oh, esto es muy lindo. Son, fíjese, esto. Mire, le voy a recomendar esto.
A ver.
Esto tiene su gracia. Es un. unos cuentos. A mí me parece que aquí hay un cuento que es de mis preferidos. Se llama Los caballos de Abdera. Espera que lo encuentre.
Sí, porque eso es una colección de textos recobrados,
sí,
de viejas ediciones que las vuelven a editar. Ahí está.
Es un cuentazo, de Leopoldo Lugones.
Es una colección muy linda de Capital Intelectual, que sí, sí, reeditan libros que no, ya no se consiguen.
Mauricio Goldenberg, Una revolución en la salud mental, un libro de Mariano Wolfson, de la serie Fundadores de la Psicología Argentina. Lástima que se fue Rolón, si no se lo hubiéramos regalado de puro prepo.
Tengo algunos mensajes.
Dale, dale.
Yo opino que la gaita...
Ah, ¿sí, como sí, juego previo?
No, señor, viene por... es uno de los instrumentos más abominables. Y no entiendo por qué dicha aseveración siempre resulta tan polémica, dice Claudio Serengeti.
¿Pero en qué lugares no habla de la gaita?
No se sabe más nada.
Entonces, no tengo gaita acá. A ver. No tengo gaita. No tengo.
Claro, por ahí dejando algunas notas sonando.
No se parecen nada.
Además la gaita, si la llena mucho de aire, vio que la van apretando.
Sí, todo el he tiempo. Visto.
Si la llena mucho, pues le sigue sonando después de cuando
si
termina.
Fue muerta. Sí.
Le sigue claro, sonando, que la aprieta. Y eso sigue.
Uno va cargando con un tubito todo el tiempo aire, claro, y va regulando de esa bolsa.
Hace como una respiración circular.
Sí, si sí, me exacto. Sí, señor.
Bueno, y se le hinchan las venas.
Ah, sí.
Yo una vez vi a...
Por lo menos.
A Mogileschi lo conoce usted, un
músico
que toca la gaita y lo vi. Y...
Toca la gaita Francisco Pandeiro, toca la gaita Nonqueiro.
Y primero la infla.
Sí, sí.
Para después apretarla.
Y así somos felices los tres.
Y así.
Soy bueno, último mensaje.
Soy Germán de Claromeco. Saludo a los guardavidas de Dunamar, donde pasé la temporada de vacaciones en Buenos Aires.
Bueno, en Claromeco, Alejandro, soy Miguel de Mendoza, me trajo mi cuñado Marcos, y la verdad es que el programa no está tan mal. Saludos a Estela, que te está escuchando desde Mendoza. Bueno, esta servilleta en la que usted me mandó el mensaje tampoco está tan mal.
Somos Belén, Andrea, Mariano y Liz. Es la primera vez que vienen a verlos estos dos últimos, o sea, Mariano y Liz.
Bueno.
Le mandamos un beso a Lot, que sepa que todos la amamos, menos Mariano, ¿se entiende?
Sí, sí.
Y feliz cumpleaños a Manuel Moreira, de parte de Belén, que hoy cumple.
Es cumpleaños, sí, cumpleaños Manuel Moreira, que también que no se encuentra.
Sí, ya lo vi, anda por ahí.
Ah, bueno, vamos a saludarlo.
Buenas noches, muy lindo el programa, es la primera vez que venimos y es una linda experiencia, recomiendo que vengan todos, dice Vanessa y Agustina.
Bien. No. Bárbara de Temperley le pregunta a usted, Dolina, ¿le gusta Julio Cortázar?
Sí, mucho.
Bien.
Bueno,
vamos. Hola, Negro, soy Ale Arjona, de Cinco Saltos, Río Negro.
Ah, de Cinco Saltos, sí.
Es la primera vez que vengo, así que muy contento. Mandale un beso a Soledad, que siempre te escucha en el sur.
Vamos a pasar rápidamente a la parte bailable de este programa.
Muy bien.
Así que breve pausa comercial y el baile.
Los bailes preliminares.
Quédate. Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Termina con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Taxi 2009. El clásico de la radio vuelve a sorprenderte con increíbles regalos todos los días y un taxi cero kilómetro con licencia. Encontrá el móvil escuchando la radio. Acércate con tu taxi y pedí la calco de la promo. Si escuchás tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Entre todos los que participen, sorteamos a los finalistas que van a elegir una de las 20 llaves de la urna de la radio. Solo una enciende el taxi cero kilómetro Fiat Sina de Taraborelli con GLC de fábrica y licencia. Listo para salir a trabajar. Taxi 2009. Gana un taxi cero kilómetro. Te lo regala la radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
¡Ah! ¡Qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hace crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Julio Lagos con Despierto y por la Calle.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira, el cumpleañero, Martín Caco Dolina, el inmortal, y el señor Ale Dolina, el eterno.
Muy bien, aquí una señora llamada Flora le pide alguna canción de su autoría, Alejandro.
Son pocas las que yo sé, realmente no las sé cantar y no han tenido mucha suerte las canciones de mi autoría, salvo algunas que pertenecen a obras musicales como esa. Quiero decir a obras de teatro musical.
Ni en los tiempos dudosos de hacer, ni en el gris porvenir que aún no ve, ha existido jamás un amor como el que hoy siento yo por usted. Brillan las cosas relaciones, su indiferencia estelar. Las estrellas no tienen pasiones, las galaxias no saben amar.
Y ahí canta la mena.
Júreme alguna cosa, Manuel. Le prometo que todo es jugar. Venga y vamos los dos a espantar los fantasmas de la inmensidad. Que se acobarde la ausencia cuando nos vea pasar. ay, Laurita de mi alma, ay, mi vida, un amor como el nuestro no hay.
Maestro Augusto de Montevideo le pide Alma de Loca.
¿Alma de Loca lo tiene, mano, usted? En
alguna
su
vez la habíamos hecho, ¿no?
¿Repertorio? Alguna vez lo hicimos. ¿En la lo quiere?
En la.
En la. A ver, ¿cuál era Alma de Loca? Un momentito.
Milonguera, bullanguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que lleva en la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera. Todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaba quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Por favor, Silvia le pide Volvió una noche.
Volvió una noche, no lo tengo, Muso, qué lástima, mira. Ese tango que es como un guión cinematográfico, ¿no? Como contar una película. Ojalá lo pudiera hoy cantar bien, pero haga de cuenta que estoy cantando.
Volvió una noche, no la esperaba. Había en sus ojos tanta ansiedad que tuve pena de reprocharle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño vale tuyo enlazado, que es solo un fantasma del viejo pasado, que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi.
Bueno, maestro, a ver, aquí entre varios pedidos Majo dice Fat Bottom Girls de Queen o Desafinado o El Calipso Bananero.
Voy a pedir una de los Beatles también.
Acá tengo Love Me Do
también,
por ejemplo, Blackbird. Mi familia, vos se abusó, pide
Lucas. Mi familia de los Beatles, la habían pedido también.
My Family de los Beatles.
Vamos a hacer Girl.
Bueno, dictamino. Bueno, pero no la pidió nadie.
No, ahí lo habían pedido. Jessica pidió Girl, sí.
Ahí está.
Jessica, ¿dónde está Jessica?
Allá.
¿Pidió Girl? Es verdad, para que vean que...
No lo dice muy convencida.
Parece que la obligaron a poner
a pedir. Sí, sí,
Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret it single day. All the times I tried so hard to leave her, she won't turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. She's the kind of girl who puts you down when things out there you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool.
¿Qué quiere que toquemos con la trompeta?
¿Qué quiere, Gillespie? Ah, mirá, la trompeta. La trompeta negra trajo.
Ah, sí, qué película.
Sunny Side of the Street.
¿Y eso?
Bueno.
¿Lo saben?
Vereda del Sol, por la vereda
la
del Sol.
La había pedido por la vereda del Sol también.
¿En qué tono?
¿Es esa?
Si bemol. Si bemol.
Dos minutos, maestro, ¿eh? Bueno,
últimos pedidos entonces.
Sí, le pedían el Calipso Bananero hace un rato.
Tengo muchos pedidos. Himno de Liverpool.
Bueno,
tengo ser. Mi familia.
El himno de Liverpool.
Estaba Dolina de Creedence. Bueno, Dolina de Creedence.
¿Qué? Dolina de Creedence también.
Ah, dale, pero dale, sí.
Tengo Pescante también.
Una vuelta el Pescante.
Una vuelta sola y después bueno. Vamos con el himno de Liverpool.
Bueno, okay. Justo hoy que vino Rolón, ¿eh? Paulina de Creedence.
Dos, tres, cuatro.
Sí, pero ya se fue.
Terminar. Por adelante. Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A las 2 de la mañana, un minuto, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimos. La Presidenta aseguró que el suyo es un gobierno pagador de deudas de la democracia. Cristina Kirchner lo dijo en referencia al proyecto de ley de radiodifusión y a otras decisiones que tomó durante su gestión. Al mismo tiempo, la mandataria consideró que seguramente habrá piedras en el camino. George Bush lanzará un libro en 2010... El expresidente de los Estados Unidos prepara la obra en su granja de Texas. Lo llamaría Puntos de Decisión y narrará los detalles de su gestión durante 8 años en la Casa Blanca. Siguen buscando a Sofía. Este miércoles los investigadores encontraron una mochila que pertenecería a la nena. La pequeña, de apenas 5 años, desapareció en Córdoba el lunes pasado. Ese día encontraron el cadáver de su madre, María Alejandra Arias. El gobierno de esa provincia ofreció una recompensa de 50.000 pesos por datos de su paradero. ...21 grados 8 décimos... la temperatura en Buenos Aires... humedad 60%...
Radio 10... la radio... desde la ciudad de Buenos Aires... transmite... LRL 202... Radio 10... AM 710... Radio 10... la radio... A partir de ahora... Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto.
despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. La radio.
¡Hola! ¡Buen día! Las 2 de la mañana, casi 4 minutos de hoy. Hoy ya es jueves. Jueves 19 de marzo, primerísima mañana del jueves primero de marzo. Buen día, buen día. Aquí estoy, despierto y por la calle en Radio 10. Desde este momento, cuando acaba de terminar Alejandro Dolina, y hasta las 6 de la mañana, cuando llega Marcelo Longobardi a Radio 10. Buen día, buen día. Hoy no está como para un buzo, al menos ahora, en el arranque del programa, ¿eh? ¿Será que vuelve el calorcito a Buenos Aires? Linda, muy linda la madrugada. Estoy, como decía recién mi compañero, en una esquina de Buenos Aires. En este caso, bueno, en uno de los barrios, quizás el barrio histórico por excelencia de Buenos Aires. Estoy en San Telmo y hay un ambiente, y encima, como no está fresco, como está medio como cálida la madrugada, lindo, ¿eh?